Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Ahora tramo más local para la información deportiva. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz y hablamos del Villarreal, del Castellón y de todo el polideportivo de la mano, como siempre, de los amigos de Quadis Ebro, que es concesionario oficial para toda la provincia de Castellón en Avenida Francia 58 de Villarreal. Hablamos de un Villarreal que vuelve a trabajar esta tarde, 5:30 en la Ciudad Deportiva, al igual que ayer. Y Marcelino ya por fin hoy espera la llegada de todos los internacionales. Los que más han tardado en llegar, seguro que van a ser, bueno, pues los casos de Gueye, de los canadienses, de Luguaseggi, de Buchanan, de Nicolás Pepe. Estos futbolistas, bueno, pues tuvieron trayectos más largos, pero parece que va a ser esta tarde cuando ya los europeos y los que jugaron también en África vayan a estar en el entrenamiento, repito, que ha preparado Marcelino a las 5:30 de la tarde de cara al partido del sábado, ¿eh? Hoy es el penúltimo entrenamiento, mañana viernes el último. Mañana vuelve a trabajar el Villarreal por la tarde a las 4, rueda de prensa de Marcelino para hablar de ese partidazo en la Cenámica, sábado 6:30 entre Villarreal y Betis. Así que, bueno, pues esa es la noticia en el Villarreal, el regreso de los internacionales. Ya hemos comentado durante toda la semana que la noticia era que Gerard y Ayoce van a estar. Vienen de no jugar durante mucho tiempo, así que parece que no van a ser ninguno de los dos titulares en el partido del sábado. Y bueno, en cuanto a los internacionales que han estado desperdigados por el mundo, hay bastantes que han jugado muchos minutos. Y Marcelino ahora lo que tiene que hacer es ver cómo están físicamente para ver si están bien para ser titulares. Hay gente que es muy titular en este equipo, como el caso de Pape Gueye, de Pepe, que precisamente los dos se han clasificado con sus selecciones para el Mundial, pero han estado jugando en territorio africano, que está muy lejos, y por tanto, esa es la premisa de Marcelino, ver físicamente cómo están para ver cuántos minutos puede tener el sábado en ese partido ante el Betis. Dejando un poco al margen la actualidad pura y dura del Villarreal y el día a día, ayer otra vez fue protagonista el tema del partido de Miami, porque continúan enfrascados la Liga y la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, con el partido de Miami. La Liga lo ha puesto a todo por el partido de Miami y Aganzo, que es el presidente de la AFE, bueno, pues dice que no lo ve claro, que no lo ve claro que el partido se vaya a jugar. Ojo, el otro día parece que la AFE dijo que viniera a una reunión los hombres del Villarreal, del Barça y de la Liga y no se presentaron. El martes les ofreció un espacio para hablar a Ganzo, a Barça, Villarreal y la Liga y estos no se presentaron. Bueno, la Liga dice que propuso otras fechas, en fin, que esto es un rifirrafe que mantienen entre las dos instituciones y que no va a llegar a buen puerto. De momento, la Liga ha dicho que el partido se va a jugar, también lo ha dicho el Villarreal, también lo ha dicho el Barça, pero de momento oficial del todo parece que no está. El CSD dice Tebas que no tiene competencias en este caso, así que vamos a ver qué pasa. Ayer hablaba Ganzo y decía que no lo tiene del todo claro. Esto decía.
Bueno, creo que tenemos mucho que hablar, creo que la Liga tendrá que darnos esa información que le tenemos, que nos tiene que dar. Ya es un tema de exigir, ya no es un tema de que nos den la información, ya es exigir esa información y sobre todo porque somos nosotros los que jugamos, ¿vale? Y me pongo un poco más serio, porque tú sabes que yo soy una persona que me gusta el diálogo, quiero entender a la otra parte, pero aquí venimos a que el fútbol mejore. Y las condiciones de los futbolistas también. O sea, dentro del fútbol también están esas condiciones del futbolista y de esa persona que...
Bueno, Ganzo, ¿qué dice? Que pide que le digan las condiciones de la celebración de este partido. En fin, veremos cómo transcurre esto del partido de Miami. Más cosas en el Club Deportivo Castellón. El equipo prepara también el partido del domingo ante el Albacete. Y ojo, porque hoy Pablo Hernández ya ha podido contar con Camará, que ha vuelto con selección, pero el que no ha regresado, Cipenga. Se le espera para el día de mañana. Hombres importantes en el Castellón. Y el apunte en polideportivo es en el mundo del ciclismo. El ciclista de la Baidu Show, Javi Cubillas, noticia importante, ficha por el filial de Movistar. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ampliamos todo esto a partir de ya en COPE más Castellón.
Deportes.
Deportes. COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal, como siempre, de la mano de los amigos de Quadisebro, que es concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en Avenida Francia 58 de Villarreal. Hablamos del Villarreal porque el equipo de Marcelino sigue preparando ese duelo del próximo sábado, 6:30 en la Cerámica, ante el Real Betis. Y hoy es un día clave, hoy es un día importante porque el técnico asturiano del Villarreal espera para el entrenamiento que ha fijado esta tarde, 5:30 en la Ciudad Deportiva, al completo de los futbolistas, a todos los futbolistas internacionales que han estado con sus selecciones. Los que jugaron en África lo han tenido más complicado, pero Marcelino nos espera esta tarde, el caso de Pape Gueye y de Nicolás Pepe. Así que vamos a ver si esta tarde están todos para, por lo menos, entrenar dos veces, ¿no? Tener dos entrenamientos de cara al partido del sábado ante el Real Betis. Y lo que es más importante, Marcelino tiene que ver, tiene que constatar físicamente cómo están estos futbolistas de cara al partido ante el Real Betis. Sobre todo, hay muchos que han jugado bastantes minutos y, bueno, pues tiene que calibrar Marcelino si están para qué están. Si están para muchos minutos o están para pocos, porque hay futbolistas como los canadienses o como Oluwaseye, ¿no? O Buchanan, o Nicolás Pepe, o Gueye, que son también futbolistas muy, muy importantes en sus selecciones. Así que veremos esta tarde, entrenamiento importante del Villarreal, 5:30 en la Ciudad Deportiva. La buena noticia es que Ayoce y Gerard entrenan durante toda la semana con el grupo, que están bien, y vamos a ver en este caso también cuántos minutos les puede dar Marcelino en ese partido del sábado ante el Betis. Dejando a un lado, ahora hablaremos del Betis y del partido del Villarreal del sábado, pero dejando al margen esto, obviamente sigue siendo noticia el tan manido partido de Miami. El Villarreal dijo que se va a jugar, el Barça dice en su comunicado que se va a jugar, y también la Liga, ¿no? Por todo lo alto lo anunció la semana pasada, pero falta todavía oficialmente que FIFA, por ejemplo, que FIFA no ha dicho nada en este asunto, sí la UEFA, que, bueno, pues no le parece bien el partido, pero, bueno, lo consiente a regañadientes, pero falta, por ejemplo, que el CSD dice Tebas que no tiene competencia en este asunto, pero también falta que diga algo el señor Uribes, y FIFA tampoco ha dicho nada, en fin. A ver si, de modo global, las instituciones se unen y lo anuncian también oficialmente, como lo ha hecho la Liga. En fin, que sigue el rifirrafe Liga AFE. La Asociación de Futbolistas Españoles, que preside a Ganzo, no ve con buenos ojos la celebración de este partido, porque el otro día citó la AFE a la Liga y al Villarreal y al Barça en una reunión el pasado martes, y estos no acudieron, ¿no? Dice Tebas que es que ellos propusieron otra fecha. En fin, que no se van a aclarar, no se van a poner de acuerdo estos dos. Así que ayer habló a Ganzo. Y a Ganzo, bueno, vamos a escuchar lo que ayer decía Ganzo en un congreso sobre fútbol. Decía esto: él no tiene claro todavía que el partido se vaya a jugar.
Bueno, creo que tenemos mucho que hablar, creo que la Liga tendrá que darnos esa información que le tenemos, que nos tiene que dar. Ya es un tema de exigir, ya no es un tema de que nos den la información, ya es exigir esa información, y sobre todo porque somos nosotros los que jugamos, ¿vale? Y me pongo un poco más serio, porque tú sabes que yo soy una persona que me gusta el diálogo, quiero entender a la otra parte, pero aquí venimos a que el fútbol mejore, y las condiciones de los futbolistas también. O sea, dentro del fútbol también están esas condiciones del futbolista y de esa persona que viaja y de esa persona que, aparte que se lo han dicho siempre que son multimillonarios y que tienen que viajar porque cobran muchísimo dinero, tienen su vida, tienen un montón de lesiones que estamos viendo y que todos estamos, bueno, tanto Pedri, Lamine, o sea, chavales con una juventud bárbara y con todo el futuro del mundo, que tienen más de 100 y pico partidos en primera división y que al ritmo que van, pues bueno, hay también que protegerles. Y dentro de esa protección, creo que el sindicato hace su labor protegiendo a estos jugadores con esos convenios y con esos artículos de club.
Bueno, esta es la argumentación de David Aganzo, el exfutbolista y actual presidente de AFEL Villarreal. La semana pasada, bueno, nos comentaron desde el Villarreal que esta semana iban a transmitir algún tipo de información sobre logística del viaje, porque claro, quedan todavía 2 meses, pero claro, organizar un viaje para mucha gente y volar tantos aviones cruzando el Océano Atlántico hasta Miami no es fácil, ¿eh? No es un viaje fácil y hay que organizar muchas cosas, y el Villarreal de momento no ha dicho nada, ninguna información sobre este viaje, así que parece que algo falta por confirmar de el partido de Miami. Esperaremos noticias. Mientras tanto, seguimos, como decía yo, hablando de lo que va a ser inminente, que es este sí que se va a jugar el partido el próximo sábado, 6:30, en la Cerámica. Vaya partidazo, ¿eh? Lo venimos diciendo toda la semana, este Villarreal-Betis. Hablamos del partido.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Bueno, y ahora queremos seguir hablando del partidazo de este sábado a las 6:30 en la Cerámica. Vaya duelo, ¿eh? Vaya cómo están los dos equipos, qué calidad tienen ambas plantillas. Y es que es un duelo directo, lo hemos dicho, solo un punto separa ambos equipos. Bueno, para hablar de este partido tengo ya comunicación con uno de los comentaristas del tiempo de juego que normalmente hace los partidos del Real Betis Balompié. Es el gran Oli. Oli, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, amigo. Pues muy bien, muy bien. Disfrutando un poco del día, haciendo un poco de deporte y ya a la espera de... Yo creo que le podéis poner la presentación, la promo de partido, música de Champions.
Ah, sí, sí. Escuchas que están, además de estar en un muy buen momento ambos equipos, es que son dos equipazos, tienen futbolistas muy buenos, ¿eh?
Sí. Nada, nada, tienen dos plantillones, tanto Marcelino como Pellegrini tienen ahora mismo dos plantillones. Yo creo que si ponemos en un primer escalón los tres grandes...
Sí.
En el siguiente yo metería a Villarreal, Betis y a Betis Bilbao. Pero a Betis Bilbao ando un poco con dudas este año, lesiones de jugadores importantes. Igual, ¿cómo decirte de alguna manera? Sueña más el Betis, yo creo, este año con la Champions que el Atleti. Porque el Atleti, como ya lo consiguió este año y está jugándola, yo creo que va a tener una exigencia importante. Y yo creo, no sé, yo creo que la cuarta plaza va a ser cosa de Villarreal o Betis.
Además, escucha, que es que hay pique entre los dos equipos. ¿Te acuerdas del último partido en el campo del Betis,
claro,
el año pasado? 1-2. Madre mía.
Ahí agarró el Villarreal la Champions con las dos manos con Gallose. Pero que si hubiera sido al revés y ese partido... Sí, me acuerdo perfectamente, que lo di también en tiempo de juego. Si ese partido lo saca adelante el Betis, que venía el Betis con una racha de partidos espectacular, hizo una segunda vuelta enorme el Betis, le hubiera echado mano al Villarreal, pero hizo un gran partido el equipo Marcelino, sobre todo a Jose, y ahí finiquitó el objetivo.
Oye, que el Betis, hablamos del Betis ya, Oli, llega muy buena racha, ¿no? Los últimos 5 partidos he visto 4 victorias, y además la última victoria en campo del Español la ganó como ganan los equipos grandes, ¿no? Con esa pizca de suerte de un equipo que está enrachado.
Sí, mira, está enrachado y te va a sorprender lo que te voy a decir, pero el Betis no está jugando redondo, o sea, no hace partidos completos. Por eso dices, el día de Español, la primera parte fue un horror, un equipo triste, sin llegar a portería, con muy poca participación de Lo Celso, de Anthony, que son los jugadores diferenciales en la ausencia de Isco, y luego con medio tiempo le da, pero es que ya le pasó en Levante, le pasó en casa con Osasuna, le pasó en Vigo, o sea, es un Betis que está ahí colocado, muy bien colocado para el objetivo, que es la cuarta plaza, sin ser todavía, yo creo, el mejor Betis, porque todavía tiene que recuperar, date cuenta, para mí los centrales titulares, Bartra y Llorente, todavía no están. Tiene que recuperar todavía a Isco, que todavía está lesionado, o sea que el Betis de, digamos que, yo creo que de diciembre, enero, creo que va a ser todavía un Betis todavía mejor que el de ahora, porque ahora mismo está agarrándose, te diría que, a un momento extraordinario de Fornals, a un arranque de liga Fornals tremendo, a los goles del Cucho, que lleva 4 partidos seguidos marcando, estaba muy acertado, y a un gran inicio de liga también de Adde. O sea, te diría esos 3 nombres que son los que están sujetando al Betis ahora mismo para estar ahora bien, bien posicionado. Pero todavía el Betis no está redondo.
Es que, escucha, aquí conocemos muy bien al ingeniero Pellegrini, ¿eh? Y cuando los enchufa, cuando coge esa velocidad de crucero, y claro, es que siempre tiene plantillas con tantísima calidad, que es el peligro, que es que cualquier momento cualquiera de estos te la hace, es que Anthony, Lo Celso, Fornage, que tú has dicho, el Cucho, que ahora está, es que son futbolistas muy buenos, te puedes despistar que te la lían en cualquier momento.
No, el año pasado no lo tenía, pero este año sí tiene. Tiene dos jugadores por puesto, como le pasa con Marcelo. Tiene doblados los puestos claramente. Adde o Riquelme a la izquierda, que Riquelme quizás es un poco la decepción. De momento ha hecho muy poquito, ha jugado mucho, pero ha mostrado muy poco todavía Riquelme. ¿qué te diría? Anthony titularísimo en la derecha, pero ahora vuelve Pablo del Mundial Sub-20, que es un cañón, ese niño es un cañón de futbolista, de escarao, de tener gol, buena zurda, ese va a ser un jugador importantísimo en el futuro en el Betis, Pablo. Y luego, ¿qué te diría? Pues lo Celso, ya lo conocéis ahí también.
Intermitente. Sí, sí.
O sea, aparece, desaparece, con un chispazo, bueno, marcó con Argentina, me parece, ahora viene a haber marcado con Argentina. Si aparece lo Celso en una jugada, un chispazo, pues te puede hacer un último pase, una genialidad, y luego de repente desaparece media hora del partido, pero bueno, claro, es un jugador diferencial. Y hay un jugador para mí importante en el Betis, que le va a dar mucho en el centro del campo cuando vaya cogiendo el físico, que lo está cogiendo ya, que le da mucho más músculo y físico al centro campo, que el año pasado no tenía el Betis, que es Anrabat y Marroca. Sí, te decía sobre todo por Marroca. Marroca ha vuelto de una lesión muy larga, complicada, pero está muy bien Marroca.
Oye, que viendo Oli, pensando cómo puede ser el partido, no sé si esto va a ser un duelo al sol como en el oeste, venga a pegar tiros, ¿no? Ocasión para aquí, ocasión para allá. Tiene esa pinta, ¿no?
Hay gente tan buena en el campo que por más que en los bloques defensivos, Pellegrini, yo creo que va a apostar por eso que te decía, por un doble pivote más bien de Roca, de física, ¿no? Con Mar y con Anrabá. Y posiblemente Fornals. Tengo la duda si va a jugar Lo Celso, porque ya sabéis también que Pellegrini es muy amigo de las rotaciones.
Sí, sí, sí.
Y Lo Celso ha jugado los dos partidos,
claro, viene a jugar.
Los partidos con Argentina. Y la mezcla que hizo de los tres mediocentros, por decirlo de alguna manera, con más físico, más piernas, que son esos tres, salió muy bien el día de, no sé si fue, creo, con Sasuna en casa. Gustó mucho. Y igual apuesta por jugar con tres por dentro y se reserva Lo Celso para la segunda parte. Yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, pero indudablemente va a haber ocasiones de ida y vuelta, porque además el Betis, donde más sufre, ya te lo digo yo, es en la parte de atrás, porque tiene un inconveniente gordo, que es que está jugando con dos centrales zurdos, con Nathan y con Valentín, el chico joven. Y Nathan en la derecha, en el perfil derecho, está sufriendo mucho. Es un jugador que va a veces sobreexcitado, un poco acelerado, muy agresivo, pero que jugando en el perfil derecho, siendo zurdo, le está costando bastante y yo creo que ni Mar Bartra ni Llorente todavía van a llegar al partido.
Además también es un duelo Oli en los banquillos, ¿eh? Vaya dos pedazos de entrenadores, los dos los ha tenido el Villarreal, tremendo, ¿eh? Ahí,
claro. Sí, 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 hay muchos partidos en primera, mucha experiencia y sí, sí, no, el partido es, ya te digo, que vamos, de música de Champions clarísima, un nivelazo total, dos plantillones, dos pedazos de entrenadores, experiencia. Y bueno, este no va a ser definitivo como ese que comentábamos de la temporada pasada porque fue ya al final, pero te diría que a estas alturas ya, ¿cómo decirte? Hay que pensar en cada gol, verás, porque el año pasado me acuerdo que con el juego Villarreal en el Villamarín se estaba calculando también el tema del golaveraje general, en caso de empate a puntos iban al general. Y claro, luego con la victoria y los goles de Ayoce, pues no hubo que ir al general, pero qué te decir, que cada gol que se marque en la cerámica este sábado es importante.
Oye, Oli, pensando en el Villarreal, en lo que ha visto del Villarreal, ¿qué es lo que más destacaría, lo que más te gusta de este Villarreal?
Bueno, a mí el que más me gusta es el 12, pero creo que no sé cómo estará, tú sabréis mejor.
Vuelve para este partido, pero no creo que sea titular, no será titular. No.
Ese chico, a Llorente, claro, ya lo conozco bien del Betis y me gusta mucho. Yo creo que, bueno, no sé, es que Pape también me gusta, no sé, es que hay tanta gente. Parejo, por más que ya los años van pasando también, claro, si Parejo está en contacto con la pelota y participa mucho y está a gusto, pues lo que hablamos de Lo Celso, son jugadores que si tienen el día y empiezan a disfrutar de la pelota, pues ya son los que gobiernan el partido, ¿no? O sea que, bueno, no, es que yo por destacar uno tampoco, te diría lo de Ayuso, porque me gusta muchísimo, pero bueno, espero que no esté de momento.
Pensando también, Oli, en a largo plazo, claro, está el Atleti que no empezó bien, que en teoría es el tercero ahí, ¿no? Pero, ¿les ves a los dos al final luchando por esa cuarta plaza, como el año pasado?
Sí, sí, yo ya te digo, yo creo que sí, que va a ser cosa de los dos, no sé. Yo creo que ahora tienen, bueno, ya el Atleti va a empezar a recuperar a Nico Williams, que es un jugador diferencial, y Sancé también estaba lesionado y es importante, pero no tienen, ¿cómo decirte? Creo que el Atleti, bueno, que se notó ahora.
Yo te decía Atlético Madrid, que ha empezado mal.
Que también,
Atlético Club también puede reaccionar, claro.
Sí, te había entendido más. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo tan claro que para mí hay una liga de tres, que es la de los grandes. Hay una liga de tres, que es la de Villarreal, Betis y Atlético, por eso me iba yo a otra vez a Atlético, pero el Atlético Madrid. Yo creo que el Atlético Madrid, vamos, en cuanto coja, puede estar jugando mal y empatando, perdiendo contra Español o contra, a lo mejor, contra el Real Oviedo, pero luego, claro, te pasa el partido del Real Madrid, que arrolla al Real Madrid y te puede ganar 4 o 5 partidos el Atlético Madrid. Yo creo que el Atlético Madrid va a estar ahí más cerca de Madrid-Barça que de Villarreal y Betis, me parece, ¿eh? Aunque al momento ahora la clasificación no lo dice así, que está ahí, pero creo que el Atlético de Madrid al final cogerá su sitio, que es esa segunda o tercera plaza.
Bueno, pues ahí hay 5 o 6 equipos que nos vamos a divertir en esta liga, porque hay duelos tremendos y uno de ellos se celebra el sábado 6:30 en la Cerámica. Vas a estar de comentarista, ¿no, Olín, el tiempo de juego?
Sí, sí.
Perfecto.
Estaré con todos los compañeros, con Paco González y compañía. Pues este auténtico partido.
Ahí estaremos. Oli, gracias por estar aquí en COPE Castellón. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
3:45, 15 para las 4 ahora, tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón.
Sí, 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 la fira ya está así. Del 10 al 26 de octubre torna la mejor festa del món. La Fira d'Onda, declarada festa de interés turístico autonómico. Vine a disfrutar del emocionante encierro y bous al carrer, amb Ferros de Miura, Torrestrella, Adolfo Martín, herederos de José Cebada Gago, Murteira Grave y Pala. Y la mejor música al carrer y grans concerts en directe de Figaflauas, Antonio Orozco y Amaral. A més de la mejor gastronomía y espectacles únics com teatre, musicals infantils y activitats per a toda la familia. La Fira es viva al carrer. Consulta toda la programación en fira.onda.es. Ayuntamiento d'Onda.
Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellón.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Bueno, y ahora hablamos del Club Deportivo Castellón, protagonista especial hoy aquí en la cadena COPE, en COPE más Castellón, porque nos escucha uno de los hombres de moda de la segunda división. Ha sido una irrupción tremenda en el Club Deportivo Castellón, el lateral izquierdo, Lucas Alcázar. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues bien, muy bien. Contento. Oye, y nada.
Y enhorabuena, porque estás cuajando unos partidos muy buenos últimamente.
Muchas gracias.
Oye, que ha cambiado. Tú estabas en la plantilla del Castellón, pero no te daban mucha bola y ha sido llegar Pablo Hernández y te ha cambiado la situación de arriba abajo, ¿no?
Sí, bueno, al final creo que el fútbol son dinámicas. Yo al final cuando llegué aquí me encontraba muy bien de sensaciones y bueno, yo creo que con el trabajo de día a día fui ganando confianza, conociendo a los compañeros y conseguí tener una oportunidad con el míster y creo que el equipo, no solo yo, hemos aprovechado estos últimos partidos y hemos sacado grandes victorias. Y bueno, y este último fin de empate, pero bueno, agridulce, pero creo que el equipo dejó muy buenas sensaciones.
Está claro que cuando hay un cambio de entrenador, siempre los futbolistas os ponéis con las orejas tiesas, ¿no? Y suele haber cambios, ¿no? Suele el entrenador buscar otras opciones, ¿no? Porque si cambia entrenador es porque las cosas no van bien, ¿no? Y tú estabas ahí, como dices, muy bien preparado, pero ¿qué te ha dicho Pablo en las conversaciones esas o cuando tú sentías que él te hablaba o te decía tal? ¿Qué has notado de Pablo Hernández, de cómo se comunicaba o qué te trasladaba?
Bueno, creo que al final él cuando llegó al equipo quiso no cambiar, digamos, la base de cómo jugaba el equipo y demás. Es verdad que yo lo que comenté, él también nos dio sus matices y consignas que creía que podíamos mejorar porque ya él venía viéndonos de los partidos anteriores.
Sí, sí, sí.
Y nada, creo que al final las consignas que ha ido dando, digamos, como esas pinceladas a la estructura que ya viene el equipo, ha funcionado muy bien y fruto de ello pues son los últimos resultados del equipo.
Oye, notas, ¿no? Notas que la afición está contigo, que te está mostrando su apoyo y que, bueno, que hablas por ahí, dicen, vaya cómo está este futbolista, ¿no? Que no estaba jugando y de repente a jugar, notas, ¿no? El apoyo de la gente.
Sí, yo creo que cuando uno firma aquí le dicen que hay una afición grande y que es una ciudad volcada con el equipo, pero bueno, creo que hasta que no estás dentro no lo vives. Y nada, la verdad que estoy muy agradecido por el apoyo que nos brindan, no solo cuando jugamos en Castalia, que hay un ambiente espectacular, sino también cuando jugamos fuera de casa, ves un grupo de aficionados desplazados y, joder, la verdad que es un orgullo y se hacen notar cuando van a los campos. Así que nada, les animo a que sigan así porque para nosotros son una fuente de energía y que juntos seguro que podemos lograr cosas grandes.
Ayer hablamos en la tertulia, Lucas, de que hemos pasado de ser un equipo con Johan Platt muy ofensivo, ¿no? Un equipo que siempre buscaba la portería contraria, un equipo que quizá es más conservador o más amarratiqui, más un equipo típico de segunda división. ¿Estás de acuerdo tú con eso?
Sí, a ver, quizá no podríamos llamarlo amarrategui porque el fútbol se decide en ambas áreas, claro, el fútbol se decide en ambas áreas y por mucho que tú ataques y luego cuando te llegan consiguen materializar, pues bueno, creo que el equipo ha ganado solidez, sabe entender también los diferentes momentos del partido y bueno, creo que aunque estamos siendo bastante sólidos en defensa, eso no quita que luego generemos bastantes ocasiones. Vamos, el día de Eibar, al final porque la pelota no entra, pero el equipo genera bastantes ocasiones de gol, y los partidos anteriores ha habido resultado de 3 goles, o sea que creo que el equipo está encontrando, digamos, un punto intermedio entre ser bastante ofensivo y encontrar esa solidez que creo que nos puede dar mucho.
Oye, no solo por tu caso, ¿no?, sino que nos cuentan que el vestuario está, pero loco con Pablo Hernández, ¿no? ¿Crees que el haber sido un futbolista y tan bueno, ¿no?, y con esa experiencia, ese bagaje que tiene Pablo Hernández, es diferente, ¿no?, a la hora de ser jugador y tener un entrenador que ha sido futbolista, cambia, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que tenerlo como referente con la trayectoria que él ha logrado, a uno le tiene que motivar a intentar, aunque sea acercarte un poco a la carrera que ha conseguido. Sí. Y bueno, ya te digo, creo que hay una buena dinámica, vienes aquí a entrenar y ves caras alegres, hay entrenamientos intensos, o sea que bueno, esperemos que, como te digo, el fútbol son dinámicas y esta se mantenga lo máximo posible.
Oye, es que hablando de dinámicas es tremenda, ¿no? Cuando entró Pablo, los dos primeros partidos fuera de casa los ganáis, después en casa ganáis, ahora en Eibar empatáis. Bueno, que siga la racha, ¿no?, diréis en el vestuario, ¿no?
Ahí está. O sea, al final intentar mantenernos, lo que te digo, en este momento, digamos, como de flow, en el que nos encontramos bien, tenemos buenas sensaciones. Y ya te digo, si en algún momento hay partidos quizá que estamos más espesos o lo que sea, pues bueno, intentar cortarlo lo antes posible para volver a encontrar esa buena racha.
¿Qué os ha dicho Pablo? No sé si habéis hablado ya del Albacete, ahora vamos a hablar nosotros del Albacete, pero que es un equipo duro, ¿eh?
Sí, creo que es un equipo que siempre da mucha guerra, que tiene un estilo de juego claro y tiene grandes jugadores. Al final creo que en esta categoría cada partido es una final, porque cualquier equipo puede ganar a cualquiera, creo que eso se está viendo durante estas jornadas. Y bueno, nosotros a intentar hacernos fuertes en casa, con nuestra afición, con nuestra gente, y sacar los 3 puntos.
Oye, habéis tenido hoy ya a cámara, Cipenga todavía no ha venido. Importante, ¿no?, que bueno, que eso afecta también en segunda a los equipos muy buenos, les afecta el virus FIFA y también os pasa a vosotros, ¿no?, porque son dos futbolistas importantes.
Sí. Bueno, al final también es para darle la enhorabuena a ellos, porque que consigan ir con sus selecciones, pues tiene que hablar muy bien del grupo, del equipo, del nivel que hay. Y nada, pues cuanta más gente sumemos al caso, ¿no?, como se dice, pues mejor nos va a venir. Así que muy positivo que ya se vayan incorporando compañeros.
Sí, bueno, y tú a seguir como estás haciéndolo, ¿no? Próximo domingo ante el Albacete, ahí no te quitan ni con agua caliente, ¿eh?, de esa banda izquierda.
Bueno, al final sí, me encuentro con muy buenas sensaciones, ya que el míster decida, pero bueno, siempre que esté en el césped, pues a dar el 100% como hago siempre y ayudar al equipo en todo lo posible.
Oye, que te iba a decir ya para acabar, que estamos pendientes también de los compañeros lesionados, ¿no?, de Sienra, de Brignani, porque ahí, a ver, Salva Ruiz lo está haciendo fenomenal en defensa, pero también sería bueno que se recuperaran. ¿Cómo están?
Bien. Ya están entrando con el grupo y ya, bueno, ya será decisión del míster si podemos contar con ellos o no para este fin de semana, pero bueno, que según habla con ellos tienen buenas sensaciones. Y como te he comentado, que se han ido compañeros con las selecciones y vuelven, pues está bien. Compañeros que se reincorporan bien, hacen más competencia y creo que va a venir muy bien al grupo.
Muy bien, claro, es que cuando van las cosas bien, Lucas, cuando van las cosas bien es todo una balsa de aceite, ¿eh?
Ahí está.
es más fácil, sale más fácil las cosas. Oye, pues nada, Lucas, que hemos estado encantados de charlar contigo y que tengáis mucha suerte para ese partido el domingo en Castalia ante Albacete. Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Muchas gracias, encantado, un abrazo.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
3:53.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, y ahora queremos hablar del Club Deportivo Castellón y queremos hablar también un poquito del rival, del Albacete, que llega este próximo domingo a Castalia. Un Castellón, ya sabéis, que está en racha, de la mano de Pablo Hernández. Último partido, empate en Eibar. Y que, bueno, ahora llega un rival también correoso y complicado, en esta segunda división tan igualada, que es el Albacete. Bueno, ya sabéis, hace unos meses tuvimos aquí a Sergio Sánchez, a nuestro compañero de Movistar, que, bueno, pues nos va a contar al detalle cómo es y cómo juega este Albacete. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Pues es un placer volver a tenerte aquí, en este caso, para hablar del próximo rival del Castellón, ¿no?, que es el Albacete. Lo decía yo antes, ¿no?, que claro, está segunda división, es tan igualada que te fijas en la clasificación y es que los equipos igual pueden estar a 2 puntos del playoff que a 2 puntos del descenso, ¿no? Que quiero decir, es súper competitiva, súper igualada. Cuéntanos, Sergio, ¿qué rival va a enfrentarse al Castellón el próximo domingo?
Sí, pues como dices, está igualadísima, ¿no? Bueno, es habitual que todas las temporadas sea así. Yo creo que cada temporada más, además se va igualando todavía un poquito más si cabe. El Albacete, el rival que va a tener el Castellón el domingo, pues te cuento, es un equipo que empezó la temporada siendo un conjunto al que le hacían muchos goles, que marcaba muchísimo y le hacían muchos goles, y a que ha pasado al otro extremo. Ha pasado a ser un equipo que es difícil hacerle gol porque tiene una pareja muy buena de centrales, que ha recuperado. Es un equipo que es verdad que las ausencias de inicio de temporada le hicieron ser algo dubitativo a la hora de defenderse, y ahora es un equipo sólido atrás, pero es verdad que está teniendo dificultades para conseguir hacer gol, ¿no? Todo lo contrario. Vamos a ver qué Albacete aparece, porque vimos un Albacete que en el último partido, en uno de los últimos partidos como visitante, su última victoria, iba perdiendo 3-0 en el Molinón frente al Sporting remontó, ganó 3-4 en el último momento, o sea que eso muestra el potencial ofensivo que tiene. Y sin embargo, en los últimos partidos, dos partidos, que el equipo necesitaba seguridad defensiva, con Pepe Sánchez y Vallejo la ha encontrado, pues Vallejo está a un nivel excelente, yo creo que ahora mismo es el top 3 de centrales de la categoría, si no el mejor, y ha conseguido frenar la sangría por ahí, pero ahora le falta el gol. Entonces, bueno, pues la teoría de la manta, ¿no? Que no termina ajustarla lo suficiente como para no descubrirse de un lado.
Oye, veo el once, son futbolistas que con muy reconocible, ¿no? Con mucha experiencia en segunda división, ¿no? Quiero decir, es un equipo que es un bloque, ¿no?
Sí, sí, tiene, a ver, ha añadido, yo creo que esta temporada, además con la llegada de Vallejo, que al principio, bueno, fue debutar y después lesionarse, y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza porque pensaban que iba a pasar lo que había sucedido en las últimas temporadas con el Real Madrid,
sí.
Pero ahora mismo se encuentra bien físicamente y es un jugador que, vamos a ver, en el Real Madrid jugó muy poquito, pero es un jugador que ha entrenado durante muchos años con los mejores jugadores del mundo. Y eso obviamente no lo hace porque seas un pues de bota. Al final se nota que para nivel segunda división tiene nivel de sobra. Y eso es uno de los componentes que creó más ilusión. Luego, por ejemplo, en el lateral izquierdo hubo muchas dudas. Con la llegada de Yogo, que no terminaba de sentarse, apareció Carlos Neva, que estaba sin equipo. Se ha consolidado, aunque también va cambiando en esa posición Alberto. En la portería empezó Mariño, ahora ha cambiado y está jugando Raúl Lizoain. Dentro del campo el mejor está siendo, sin duda alguna, Agus Medina, que se ha convertido casi en el ariete del Albacete, porque como los de arriba no marcan goles, está siendo la segunda línea, sobre todo con Agus Medina, el más destacado. Luego tiene a Morci, que es un buen jugador, a Ricky, que también es un jugador muy importante. Bueno, Fran Gámez en el lateral derecho se ha consolidado y también es un jugador que tiene capacidad de llegada. Tiene un buen bloque. Yo creo que el problema ahora mismo que tiene es que llegó un Yeste, por el que se hizo una apuesta muy importante, se gastó mucha pasta para incorporarle, el máximo goleador en la Liga Griega, y de momento no se ha estrenado como goleador. Entonces, Higinio no termina de recuperarse de sus lesiones, y por ahí está viniendo, ahora mismo el problema está viniendo por ahí. Si el Albacete consigue mejorar eso, tiene bloque para estar peleando, no te digo por subir, pero bueno, por pelear, por meterse en los puestos de playoffs, y luego ya sabes que los playoffs pueden hacer cualquier cosa.
Ya para acabar, Sergio, y hablando de cómo puede ser el partido, tú que también conoces al Castellón, aunque no es ese Castellón superofensivo de Reder ni de Plat, es un equipo, bueno, pues mucho más conservador de la mano de Pablo Hernández, mucho más equipo típico, ¿no?, de segunda división española. ¿Qué partido crees que podemos ver en Castalia? Porque también hay que anotar que el Castellón en casa es un equipo que es muy fuerte, que va para adelante, que crea muchísimas ocasiones, ¿no?
Pues entonces vamos a ver un partido divertido. Yo creo que seguro que veremos un partido divertido. Es verdad que el Albacete ha tenido algunos problemas en los arranques de los encuentros, ¿eh? Hay un tiempo en el que parece que le cuesta conectarse hasta que entra de lleno en el choque, y ahí el Castellón es donde le puede hacer daño. Si el Albacete suele ser un poco diésel, ¿no?, que va creciendo conforme va avanzando el encuentro, y la segunda parte suele dar el paso, un paso adelante, pero claro, a veces pues ya no te termina de darte tiempo para bien marcar, para recuperar tu portería, para mantener la portería a cero. Yo creo que va a ser un encuentro entretenido por el que son dos equipos ofensivos. El Albacete es un equipo que siempre intenta mirar hacia arriba. Eso a veces le penaliza porque deja espacios atrás. Lo ha corregido, pero ahora de nuevo tiene que dar ese paso hacia adelante porque ve que si no suma hombres de segunda línea no llega a los goles. Eso que hace que deje espacios a la espalda. Enfrente a un Castellón, como dices, no tan al ataque, no tan lanzado como podía ser con los últimos dos entrenadores. Ahora con Pablo Hernández ha cambiado, pero también es un equipo que yo creo que puede dejar esos espacios para que el Albacete lo intente. Así que yo veo un partido bastante entretenido, de muchas ocasiones, no sé si goles, porque a ver cómo está la puntería, pero sí, de ocasiones sí.
Muy bien, Sergio, pues que ese vaticinio se lleve a la realidad el próximo domingo a las 4:15 en Castalí, que veamos un gran partido. Sergio, como siempre, gracias, cuídate mucho, un abrazo.
A vosotros, un abrazo grande, adiós.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues a ver si mañana ya llega Cipenga y si Enra y Brignani, ojo, porque lo ha dicho Lucas Alcázar, podían estar ya para el partido, podían estar recuperados y entrar en la convocatoria. Y el apunte en polideportivo, 30 segundos para que sean las 4, es que el ciclista de la Vall d'Uixó, Javi Cubillas, ficha por el filial de Movistar. Así que una gran noticia para uno de los jóvenes talentos deportivos y en este caso del mundo del ciclismo de la provincia de Castellón. Nos vamos, van a ser las 4 en punto de la tarde. Se quedan con la mejor de las compañías, la radio y esta casa, la cadena COPE. Mañana más deporte en esta misma sintonía. Hasta mañana. Adiós.